Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, el podcast de herramientas. Ya saben, mi nombre es Diego, psicólogo, memero. Tony, ¿cómo estás después de todo este tiempo sin grabar?
Es que dejamos algunos grabados y...
Sí, es verdad.
Y por eso tenemos rato nosotros sin grabar, pero prácticamente estaba saliendo todas las semanas. A veces los lunes, a veces los viernes. Depende del estado de ánimo de Lash. Hoy anda en mood tirano, entonces vamos a apurarnos porque si no nos va a fregar. Y pues ahora con un episodio que no, la neta no sé qué esperar. Lo estamos grabando principalmente porque nos lo pidieron y de ahí empezamos a ver cositas.
Que fue una perra gran sorpresa para mí, güey.
Yo creo que para todos, güey.
Qué buena serie. Vamos a hablar sobre Arcane, ya saben que hablamos de psicología. Si no has visto Arcane, date el permiso de mirarlo y de analizarlo. Ponle pause, lo guardas, dale favoritos o algo así y luego vienes y lo ves.
Y mira, muchas veces, yo te voy a contar mi experiencia. Yo cuando salió Arcane, yo no lo vi, no quise ver la serie porque estaba con la onda de es del juego de League of Legends. A mí League of Legends nunca lo había jugado y nada más con escuchar hablar de League of Legends me cagaba.
Por dos. Yo dije, estos niños rata. Date creer, tengo horas jugando Zelda Breath of the Wild porque ya quiero jugar el otro. Entonces...
Entonces, a mí, la neta, no me gustaba, tenía muy malas experiencias, sobre todo porque mi hermano, pues el Tropi, que ya ha estado aquí en el podcast, él juega desde hace un friego, yo creo que prácticamente desde que salió el League of Legends.
Excelente.
¿De qué?
Excelente.
¡Ah! Les digo que anda medio sentidito. Flash,
¿tú jugaste League of Legends? Nada más, pregunta.
No.
¡Ta madre! Gracias por tu gran participación, Lash.
Y el ya después del minuto de gloria de Lash, no es cierto.
Oye, yo tengo amigos desde la universidad que a lo mejor ustedes me verán muy joven. Pero ya tengo rato que salí de la universidad y hasta el día de hoy, en esos momentos jugaban League of Legends y hasta el día de hoy son personas que juegan League of Legends.
Yo conozco gente de casi 40 años que juegan League of Legends. Sí,
o sea, pero es mucha constancia, ¿sabes? O sea, a lo que voy yo no es la edad, güey. Lo que voy yo es la constancia del juego, güey. O sea, ¿cuánto tiempo tienen invertidos ahí, güey? ¿Qué está? O sea, también si así se la rifaron con la serie y así de rifada está el juego, pues yo creo que va a estar muy chingón.
Y es que a League of Legends yo creo que lo amas o lo odias, güey. No, sí, no hay así como de que...
Ay, no hay medias tintas, pues.
No sé, lo jugué y no... No, güey, o te clavas o lo abandonas completamente o ni siquiera empiezas. Digo, a mí me cagaba porque yo veía el Tropi y lo veía además la madrugada gritando y haciendo corajes. Y yo decía, este güey, ¿por qué fregado se pone a jugar algo que lo estresa tanto, que lo apasiona tanto, pero para mal? Y pues... A la bestia, hace poquito, en diciembre, fue... les platico, a lo mejor hay personas... Neta, no se vayan. El Arcane casi
ya
no
empezó
tiene...
Ya empezó el torneo, ya empezó.
Arcane casi no tiene nada que ver con League of Legends.
Sí.
O sea, Arcane es una serie basada en personajes y en historia de League of Legends. Pero no necesitas ver... No necesitas haber jugado League of Legends. Tú no has jugado League
of
Legends.
Yo nunca he jugado League of Legends.
No necesitas haber jugado para que... Aún así, creas tú que es una gran serie. Por eso te la recomendamos 100%.
De hecho, aprobación.
Cuando nos dijeron fue en un comentario en uno de los podcasts. Carnal, no recuerdo tu nombre, no recuerdo quién eres, pero va por ti. Ahí ponen en los comentarios. Yo fui que nos lo recomendó. Yo le contesté, oye, yo empecé a jugar League of Legends porque yo empecé a jugar ahora en febrero y por una razón, ahorita les cuento. Pero la neta no me atrae la serie, ¿no? Y dije, va a darle chance un capítulo. Ya lo paré, güey. Es buenísima. Y cuando nos comentó esta persona, me acuerdo que entré a Rotten Tomatoes y para ver qué pedo, dije, a ver qué va Sofía.
Fue Mario, güey. Es calificada con una basura, güey.
Me acuerdo, güey, que lo revisé y salí. Y la oficina del Diego está frente a mi oficina y ya... vi la calificación, salí con el iPad porque lo estaba viendo en el iPad y le dije al Diego, mira, güey, no, está mal.
100% de la crítica, vete a la vez.
100% de la crítica, 94, 96% de la audiencia, güey.
No mames.
Pasado de lanza. Entonces, de verdad, si a ti te caga League of Legends y estás en contra de todo lo que es eSports o toda esta nueva cultura.
Quítalo de tu mente, mira Arcane y no hay nada. No hay nada de League of Legends real así como tal.
No, no te hace falta. no te hace falta haber jugado o conocer el juego para disfrutarlo, pero si conoces cuando menos un poco del juego, todavía la experiencia es un poquito mejor. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay ciertos easter eggs.
Hay un montón, güey.
De referencias uh-huh. para jugadores de...
Obviamente hay personajes que interpretan, bla, hay... que son personajes del juego que salen en la serie y de ahí todo bien. Y antes de empezar, este episodio es patrocinado por Volt. Aumenta tu voltaje. ¡Ay! Y así no me quedo. Bueno, ahora sí, empezamos. ¿De qué se trata Arcane, Tony?
¿De qué se trata Arcane? Mira, ya sé que le doy muchas vueltas. Nada más, para los que no están muy familiarizados, Arcane, como les decía, está basada en historias o en personajes de League of Legends. League of Legends es un juego para computadoras que empezó en el 2014, si mal no recuerdo. Ahorita les digo bien el dato. Empezó pues hace algunos años. En el 2009 empezó. Y este juego se trata prácticamente de derribar torres, matar a tus enemigos para poder terminar el juego destruyendo el Nexo, se llama, ¿no? Uh-huh. Eso, de eso se trata, pero hay formaciones. Se ha hecho tan importante o tan grande esto, que hoy por hoy mundiales, ahorita en este momento, en el momento que estamos grabando, se está jugando el mundial, un mundial, vamos a decirlo de alguna manera, yo sé.
Hay una arena, güey, o sea, hay un estadio, güey. Es
especial, ajá, exclusiva de League of Legends en Corea.
O sea, no es como, vamos a rentar un estadio, no. Ellos tienen arenas, una arena.
Y ahorita sí. Pues está el MSI, que es el Mundial de Primavera, por decirlo de alguna manera. Está en Londres. Es en Londres y hay equipos de todos los lugares del mundo. Hay creo que 14 o 15 uh-huh. ligas regadas por todo el mundo. Y los jugadores de League of Legends ya son profesionales. Viven de jugar League of Legends. Tienen equipos, tienen sponsors, tienen uh-huh. todo este tipo de cosas. Y es un mundo muy cabrón. Yo, como les decía, yo no había entrado para nada a League of Legends. Pero en este diciembre fue el World, se llama, que es el mundial de este deporte electrónico, de este eSport. Uh-huh. Y me llamó mucho la atención porque vi el casteo de Ibai. Y me animé a ver la final porque en Twitter se estaba cayendo con esto de la final del mundo. Yo sin haber visto jamás una partida de LOL, jamás. Y me emocioné mucho. No entendía qué pasaba, pero me emocioné mucho. Yo decía, por lo de Ibai, por lo de acá. Pasaron 2 o 3 meses y dije, voy a jugarlo para volver a ver la partida y a ver si lo entiendo, ¿no? Y así es como yo entré en este mundo de LOL. Uh-huh. Tengo 3 meses jugando LOL y es así como de a la bestia ya. Uh-huh. A veces define mi estado de ánimo.
Lo he visto.
Y de ahí, ya lo he visto. Y de ahí, no, eso no es bueno. Y de ahí pasa esto, empiezo a ver Arcane y digo, a la bestia. ¿De qué se trata Arcane? Arcane es la historia, vamos a decir, de 5 personajes principales, para mí, ¿no? Uh-huh. 5 personajes principales que son los que mueven toda la trama de uh-huh. la serie, que son Pounder, que uh-huh. después cambia su nombre a Jinx, que ella...
Powder es como tipo el polvo, el powder, ¿no? Y también el de las... El de los cupcakes. Es el
powder. Sí, el, como lo de arriba, ajá, ¿no? Eso significa... Y Jinx significa mala suerte, uh-huh. o mufa, o gafe, uh-huh. dicen los españoles. Pounder, en el transcurso del tiempo, ahorita yo creo que el Diego se va a dar vuelo hablando de la transición de bueno. Pounder
a Jinx. Vamos a hablar de psicología.
Sí, pues, conforme avanzando la historia, su nombre cambia a Jinx. Ella y su hermana, que es Vi, viven en un lugar que es así como los barrios bajos, ¿no? Uh-huh. Es en una ciudad viven en una ciudad muy importante, pero abajo, prácticamente es como vivir abajo de un puente. De hecho, hay un puente que está ahí. Uh-huh. Ahí viven ellas junto con su papá adoptivo.
¡Qué ojo! Ahí les va. Yo creo que esto sí es importante como que se defina bien. Hay una ciudad que es muy chingona, que es muy avanzada en tecnología, que es una fregoncísima ciudad. Abajo de esa ciudad hay otra ciudad.
Exacto.
Literalmente casi casi subterránea, ¿no? Es uh-huh. una ciudad subterránea.
La y ciudad hay, de arriba se llama Piltover y la de abajo se llama Town.
Y hay una gran diferencia entre esas dos ciudades, ¿no? Pero, uh-huh. pero es exagerada la diferencia, ¿no? Donde, y eso tiene mucho que ver con la trama y tiene mucho que ver con las personalidades de los personajes, porque, por ejemplo, en el mundo de arriba ya están cubiertas sus necesidades básicas, ¿no? Por lo tanto, tú puedes ver que las personas de arriba pueden enfocarse en el, por ejemplo, los personajes principales ya están hablando de política, están hablando de creatividad, de conocer nuevas áreas como la magia, están persiguiendo sus sueños, los científicos, la autorrealización personal. Incluso ves que están bonitos.
La pirámide de Maslow.
Sí, la pirámide de Maslow, güey. Y en el subterráneo, güey, las necesidades básicas. Y nunca había notado esto yo, güey, eso es lo que que se me hace bien interesante. Cuando dices, ah, pues no cubren las necesidades básicas con el dinero. No, las necesidades básicas, básicas físicas. O sea, respirar, güey. Respirar es con aire tóxico. Cuando la policía va para abajo, tiene que usar máscara porque el aire es tóxico, pues es aire subterráneo, ¿no? Las necesidades, incluso la luz del sol, güey. Hay un dato bien interesante que cuando ustedes creen que salgan a que les pegue la luz del sol en la piel, pues son mentiras, ¿verdad? Realmente cuando todos necesitamos luz solar, esto es algo muy importante para nuestro ciclo del sueño, para nuestras emociones, güey. No necesariamente tiene que pegar en la piel, te tiene que pegar en los ojos, de hecho. Es donde tienen los receptores, ¿no? Pero ni la luz solar, güey, tienen esa necesidad básica tan básica. No. Y por lo mismo, cuando tú ves que aquellos están experimentando con cosas nuevas porque ya los de arriba, ¿no? Porque ya tienen todas sus necesidades cubiertas, los de abajo tú vas a ver que arriba hay científicos, abajo hay ladrones, güey. ¿Sí me explico? Arriba hay músicos, abajo hay adictos, güey. ¿Sí me explico? Entonces, esta es la gran diferencia de la pirámide de Maslow, que te dice que si tú no cubres tus necesidades básicas, no puedes pensar en algo más allá, en necesidades más complejas, ¿no?
De hecho, hay una escena bien, bien curada donde están Bee y Caitlin. Bee es la hermana de Jinx. Que Caitlin la acompaña uh-huh. a Sound y están y van como un puesto de comida.
Van a comer, güey, Simón.
Entonces, Caitlin es otro de los personajes principales, que es una niña bien, de una familia bien, de una de las 5 o 6 familias importantes de Piltover. Pero ella quiere servir y es policía, o es una especie de policías que tiene, uh-huh. que tiene la ciudad. Y ella quiere ganarse su lugar en el mundo. Y en este camino del héroe que tiene Caitlin, empieza a ayudar a Bee, que ahí tienen también un medio...
Mm-hmm. O sea, Bee, pero medio Bee, sí, sexual.
Y en ese camino baja con Bee a Sound y van a ese lugar de comida, ¿no? Y cuando vi había estado encerrada en una cárcel por muchos años, no había visto ni la luz del sol, no la sacaban uh-huh. de su celda. Y cuando vi la comida, dice, es lo mejor del mundo, no lo puedo creer. Uh-huh. Y resulta que son como una especie de gusanos, una carne
con baba, güey, Simón.
Y Caitlin no lo puede creer, así como de cómo está alucinando porque se está comiendo un pedazo de carne, pero ese pedazo de carne es...
Casi está vivo,
güey. Sí, es asqueroso, pues, pero porque, pues, por lo mismo que dices, que las necesidades apenas son cubiertas y comer carne de la manera que sea, pues es un gran avance, ¿no?
Tú puedes notar que hasta físicamente las personas en el subterráneo y las de arriba son diferentes. O sea, los de arriba son muy simétricos, muy bonitos, güey. Los de abajo, güey, hay tantas personas desnutridas como personas gigantes y tú notas más como monstruos en la parte de abajo. Está muy interesante, que es algo que se da en la realidad actual, pues. O sea, por lo mismo los niveles de vandalismo son más grandes abajo que arriba, etcétera. Y
prácticamente ser malhechor.
Exactamente.
Es una carrera.
Es una profesión.
En Sound, ¿no? Y prácticamente, como bien dice, se dividen esas dos partes, ¿no? Uh-huh. Nuestros protagonistas que viven en Sound, que son Bee, Jinx, y pues que va a Caitlin de vez en cuando, que tiene esta manera de llegar allá. Y en cambio arriba están Jace y Victor. Uh-huh. Jace es un niño que perdió a su papá, que no solamente tenía a su mamá, perdió el lugar donde vivía. De repente ahí te cuentan la historia que por medio de un mago llegó a Piltover y que eso rescató, salvó a su mamá y poco a poco fue escalando uh-huh. en esta ciudad, ¿no? De ser uh-huh. nadie, de ser alguien que prácticamente llegó sin nada a ser un personaje importante, pero está buscando sus sueños y él es un científico que tiene a su maestro, que no voy a pronunciar su nombre
porque está difícil,
muy culero.
Pero es como un perrito, muy, muy como tierno.
Como perrito gatito, ¿no? Y ahí él está buscando como hacer algo importante, ¿no? Con la magia, con mezclar la ciencia con la magia. Y en este transcurso, pues... se cruzan los, todos los personajes, porque Vi y Jinx, cuando están morritas, van buscando qué comer o buscando qué vender para poder...
¿Qué robarse para poder vender, no?
Ajá, entran a robar al departamento de Jace y se roban una bolita que luego después hace que todo valga madre. Y ahí es el primer contacto que tiene, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a conocer a Jace, que vemos que quiere lograr muchas cosas. Y ahí también tenemos el primer contacto con Víctor, ¿no?
Escena uno, ¿no? La escena uno es ver... las personas de abajo son personas oprimidas por las personas de arriba, ¿verdad? Que hubo una guerra y todo ese tipo de cosas. Las personas de abajo tan oprimidas que se quieren rebelar. Pero pues ahí te das cuenta que los estilo policías que hay ahí matan a los padres de, en este caso, de Powder y de Vee, ¿no? Y a ellas dos, siendo niñas, las adopta un personaje que se llama Vander. Que es algo muy interesante porque, para empezar, son niñas casi casi nacidas del trauma y viven en un lugar que es totalmente hostil y están en modo de supervivencia, ¿no? Entonces crecen y al crecer, pues, quieren como que sorprender a Vander, al parecer quieren hacer un robo grande... Y se meten a la casa de este personaje que es el científico, quiere trabajar con magia, y le roba Powder unas de estas bolitas de cristal que son como de magia, ¿no? Hace un desmadre, explota, porque Powder al parecer la cagan todo.
Sí.
Literalmente, güey.
Pobrecita,
pero ahí son unas adolescentes todavía, ¿no? O sea, bueno, en la primera escena son niñas y en la segunda son como unas... No, todavía siguen siendo casi niñas, ¿no? Pero como pubertas.
Yo creo que Vi es una adolescente. Ajá. Y Powder es una niña.
Ah, exactamente.
Y está también, por ejemplo, otros personajes que lo acompañan, que ahorita no me acuerdo de su nombre. Uh-huh. Y hay otro que sale también en League of Legends, que es Echo, que es también de la edad de Jinx, ¿no? Pero prácticamente pasa eso. Buscando, también es eso. No nada más es, bueno, vamos a cubrir una necesidad que es robar para comer. Pero aparte, quiero que Vander vea que yo valgo la pena. Porque Vander era también un criminal que ya está retirado y que todo el mundo lo respeta un montón. Nada más en una escena, es tan chingona la serie que en una escena te demuestran cómo Vander es muy respetado, porque tiene como un tipo bar y hay unas personas que le están abusando de un batito ahí todo ñengo, que habían hecho como unos tratos y ellos se lo quieren chingar a este batito, y Vander se da cuenta, se acerca y nada más con su presencia. Y luego ellas, los dos personajes que están ahí, lo quieren amenazar y prácticamente Vander le dicen, ¿realmente quieres hacer esto? O sea, y ves que todo mundo adora a Vander, que es un personaje muy respetado, que todo mundo lo quiere, que todo mundo lo idolatra prácticamente en este mundo subterráneo en Sound. Y es, sentí un poquito como Game of Thrones, güey. Sí. Así de...
Ned Stark.
Plenamente Ned Stark, güey. Donde están presentando un personaje que en el primer capítulo lo amas. Tiene como ese cambio que dio en algún momento de su vida. Porque no te cuenta, nada más sabes que era...
Un rufián.
Era criminal y que todo el mundo le tenía miedo. A que ahora es una persona que busca por sus hijas adoptivas y por lo que ellas vivieron. Como... hacer que las cosas pasen bien, estén bien para que ellas tengan una vida decente, ¿no?
Exactamente.
Y cómo en el segundo capítulo ya te lo matan.
Sí, pues, o sea, y deja tú. O sea, es una... te das cuenta que en este caso Powder y Vee tienen sus figuras paternas, las matan enfrente de ellas, que es un evento muy traumático, y que son estos tipo robots vigilantes, policías. Y viene Vander, la rescata de eso, y al segundo capítulo Vander vale madre. Y es perder una segunda figura paterna, pero después viene otra más adelante, ¿no?
Pero en el caso de Jinx, y yo creo que ya vamos metiéndonos por personajes, está muy cabrón, digo, porque Jinx era una niña que lo... Hablábamos de las redes de apoyo. Hemos hablado muchas veces de las redes de apoyo, de tus grupos y el de tener esas personas en quien apoyarte, ¿no? Para Vee eran sus amigos, pero sobre todo, para Jinx, perdón, eran sus amigos, pero sobre todo Vee y Vander. Entonces, ella siempre hacía todo cuando era una niña para quedar bien ante Vee y quedar bien ante Vander, porque eso era lo que ella quería. O sea, buscaba la aceptación de estos dos, de estas dos personas, ¿no? ¿Qué pasa?
Porque tanto Vander como Vee son líderes, pues. Vee es líder del grupito de niños, ¿no? De niños que van y roban y ese tipo de cosas. Y también es respetada. Lo que ella dice se hace. Y Vander es lo mismo. Pero Powder es tan protegida y como que estás tan sobreprotegida que dices que tú aún no eres, estás madura, pues, ¿sabes?
Y aunque Vi trata de hacerla...
De darle espacio, ¿no?
De hacerla que vaya creciendo para no dejarla tan fuera de todo, te das cuenta que no creció como Vi, pues.
Y que no puede porque la quiere cuidar, pues. Y, sí, y claro. Tiene, y al final de cuenta hasta los niños dicen, es que ella nunca ha recibido un chingazo, o sea, porque ella es la que la caga y a mí es el que me pega, ¿no? Entonces, y eso tiene un sentido también en la psicología de los hermanos mayores y menores, ¿no? Vi tiene siempre este sentimiento de protegerla, ¿no? Y como que la responsabilidad está sobre ella y la Vander le dice, o sea, que ella tiene una responsabilidad con el liderazgo que tiene, ¿no? Pero bueno.
Pierde a sus papás en los primeros 5 minutos de serie. En el segundo capítulo vuelve a perder a sus dos figuras paternas, por decirlo de alguna manera.
Y por su culpa.
Ella mata. Ella mata a Vander. Y hace que encarcelen a Vi. Pero ella piensa que Vi murió también. Entonces, por su culpa, siendo una niña de alrededor de 11 años, creo que comentan ahí. Mueren esas dos personas a las que ella quería.
No, cuando explota la bomba, ella piensa que Vi la abandonó, porque cuando explota la bomba, sale Vi nada más viva de ahí.
Sale Vi.
Y es cuando por fin le mete un chingazo en la cara, ¿no? Y le dice, oye, ¿sabes qué? Que este pedo. No,
pero más adelante, este güey, ¿cómo se llama? Silco. Se encargó de hacerla creer que estaba muerta, pues entonces... Ella volvió a perder a sus
a su familia otra vez,
pero se topa con una nueva familia que es Silco, ¿no? Que es su nuevo papá, que es el papá que tiene ahora para la etapa adulta, para la etapa de Jinx.
Ahora, Silco es este que también se convierte en una figura paterna. Es bien importante en la serie porque es como un estilo de líder, vaya, que va en contra de las personas de arriba, pues, ¿no? Que es este personaje como... Te lo pintaron como un villano, pero él se siente como un revolucionario. La gran diferencia es que Vander dice, ¿sabes qué? Yo ya este rollo de la revolución ya estuvo. Yo quiero que mis hijas vivan bien, tranquilo, todo bien. Ya, o sea, como que me adapté a mi realidad. Sí, y Silco todavía no, pues. Y aparte es como que un tipo archienemigo de Vander, ¿verdad? Y él está dispuesto a hacer lo que sea. Eso es lo que lo convierte en un villano, ¿no? Está dispuesto a aplicar la fuerza, a hacer lo que sea, por como tener estos derechos que tienen las personas de arriba, ¿no?
Mira, esto es algo que también está muy cabrón en Arcane, güey. No hay villanos, güey. No hay buenos, no hay malos. No podemos decir que Silco es un villano, güey. Porque Silco lo que quiere es liberar a Zaun, liberar el pueblo, güey.
Sí. Oye, a costa de lo que sea, a costa de pues, vive en un barrio criminal, pues. A costa de estafar, a costa de matar, a costa de transformar, a costa de abusar, ¿no?
Diego, porque
esa es la guerra, güey.
Es la guerra y es el relato del perdedor, güey. ¿Por qué? Porque esa es la historia que te cuentan. Quiere encontrar la justicia o quiere encontrar la libertad a costa de matar. Pero los de arriba matan, güey, a costa de estafar. Güey, los de arriba tienen sometidos a los de abajo. Es como en la vida misma, pues, o sea, no te vayas muy lejos, la Revolución Mexicana. O sea, sí, tenemos héroes que eran estafadores, que eran... asaltantes, que eran violadores. Y hoy en día son héroes nacionales. ¿Por qué? Porque estaban del bando ganador.
Pues. Que ojo, en este tipo de casos, y aquí lo escribí, hay algo que se llama falsa polarización. Sí, es la creencia. Nosotros llegamos a creer que nuestras diferencias, por ejemplo, la gente de arriba pensaba que las personas de abajo es que, no hombre, es que ahí son todos criminales, ¿no? Sí. Y ahí es el pedo son los de allá. Y los de abajo dicen, no, es que los de arriba son los que nos oprimen.
Son los malos.
Sí, entonces, hay algo que se llama falsa polarización, que es esta teoría filosófica, creo que más que nada, que dice que nuestras diferencias son tan extremas que nunca vamos a poder llegar a un punto medio, pues, ¿verdad? Entonces, esa es falsa polarización. Y dice que este fenómeno se llama porque, bueno, el punto es que cuando llega un punto donde nosotros empezamos a conocer al otro lado, nos damos cuenta que sí podemos llegar a puntos medios a pesar de qué tan extremos sean los bandos, pues. Y en los datos o en las historias más controversiales, en la ideología más controversial, aún así podemos tener nuestros puntos medios, pero la falsa polarización nos hace creer que estamos muy alejados de más, ¿no?
Y ahí se demuestra Que, bueno, de todo el tiempo te están mostrando esta polarización. Sí. Pero es que es una falsa polarización cuando Caitlyn y Vi pueden trabajar juntas para buscar solucionar muchos de los problemas y llegan a un punto medio. Y también como Echo y Helmerdinger. y como Echo y Helmerdinger al final de la serie se unen y Helmerdinger dice, wow, o sea, ve todo lo que hace este niño. O sea, no todos son salvajes, uh-huh. No todos son...
adictos o ladrones, ¿no? Hay algo bien interesante también, el por qué. O sea, porque en cuanto se conocen, no es como que, vamos a trabajar juntos, ¿no? Desde que los primeros contactos siempre son de rechazo, pues. Son de, ¿tú qué vas a saber, güey? O sea, ¿tú qué vas a saber, niña bonita, ¿no? O sea, la morra esta que es niña de papi y quiere ser policía. Y en eso se llama realismo ingenuo. Hablando un poquito ahí de psicología social, dice que el realismo ingenuo es pensar que lo que yo veo es totalmente la realidad, ¿sí? O sea, que mi parte de la percepción del panorama es la verdad y nada más, ¿sí? Entonces dice que dice que percibimos directamente el mundo tal y como es, ¿sí? Sin intervención o interpretación subjetiva de mis pensamientos, ¿no? Dice que nos hace creer que solo... Imagínate que yo tengo unos lentes, ¿no? Que me hace ver que, no sé, que este bote es rojo, ¿sí? Pero tú lo... tengo pedos con la vista. Pero tú lo estás viendo...
Que este bote es morado,
Entonces, yo por tener esa percepción, me aferro a eso, pues. ¿Sabes cómo? Y no nada más eso. El realismo ingenuo hace que yo te quiera desacreditar, ¿sí? Es que tú qué vas a saber, ¿verdad? Si tú no lo estás viendo como yo lo veo, ¿sí?
No te vayas muy lejos de lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país, güey. Que existe esta polarización y es... Si tú eres pro AMLO, pro presidente, es... No, es que tú estás mal por esto. Y si eres anti, no, es que tú estás mal exactamente por las mismas razones. Pero es nada más porque yo lo entiendo de una manera, yo lo veo de una manera y tú lo ves de otra. Pues entonces,
eso. Para yo poder que mi percepción de la realidad sea la correcta, tengo que buscar a otras personas que piensen igual que yo y busco yo justificaciones, por más absurdas que parezcan, para quedarme con mi realidad y para desacreditar la tuya, ¿no? Aunque tú también estés viendo lo mismo que esté viendo yo. Por ejemplo, esto lo podemos poner el ejemplo más claro del mundo. Hubo un tiempo, ya uno viejito, ¿no? No sé si recuerdas la foto del vestido que para unas personas era blanco con negro y para otras personas era...
blanco
negro,
con dorado y negro con azul.
Exactamente, blanco con dorado y negro con azul. Entonces, las personas viendo la misma foto veían cosas diferentes y entonces decían... No, es que tú estás bromeando conmigo, güey. ¿Sabes cómo, güey? O tienes malos ojos. Yo sí los tengo, ¿verdad? Pero hay personas que tienen malos ojos. Entonces, eso es buscar desacreditar al otro y buscar las razones, incluso aunque sean absurdas, para justificar tu realidad. Porque según lo que tú percibes con tus sentidos, lo sensorial, eso es la realidad y nada más. Entonces, por eso es bien difícil quebrar nuestras diferencias, ¿no?
Es que por eso, sigo insistiendo, por eso es una gran serie, porque los principales problemas no es, porque este vato es muy malo y quiere hacer... No, güey. Ahorita hablaba de que este güey del... ¿cómo se llama? El que decimos que es un... que decimos que es el mal hombre. Silco. Ajá. Ahorita decíamos que Silco es un villano realmente. No, sí es y no es, güey. Es un revolucionario, hace un montón de cosas muy malas, pero también, por ejemplo, tiene esta sustancia rosa que es una... Es un símil de la cocaína o de cualquier droga que te puede poner muy, muy acá. Y que ves lugares donde, en ese hoyo en el que caen Vi y Caitlyn, donde hay gente
hay adictos,
que ya está totalmente adicta. Y ese personaje que vimos en un principio, que Vander salvaba de dos personas que lo querían chingar, después es el personaje que entrega a Vi a Silco. Entonces, ves a esa gente desesperada. Y no es que son malos o son buenos. Es el entorno el que los va llevando. O sea, yo necesito una manera de vencer a aquellos güeyes. Yo no tengo dinero, yo apenas puedo comer, apenas puedo respirar. Pues voy a encontrar la manera de cómo hacer a mi gente más fuerte. Lo mismo se hizo en historia. El LSD se inventó en la Guerra Fría para encontrar maneras de cómo, según esto, hacer cosas psíquicas. ¿No? La heroína, creo que fue, no recuerdo qué otra droga fue, que se hizo en la Segunda Guerra Mundial
Para matar
buscando el dolor. Que los soldados duraran más uh-huh. tiempo activos, que duraran uh-huh. más de 24 horas sin dormir. Y es era buscando soluciones. Es lo mismo que estaba haciendo Silco.
Y qué ojo, te vas dando cuenta que las personas, por poquito poder que empiecen a tomar o empiecen a cubrir sus necesidades, sus objetivos cambian, ¿no? Sí. Entonces, Silco, hay una escena que es fantástica, güey, neta. Mis felicitaciones al chef, que ya hablamos de esto, ¿no? En el momento en que va con como los jefecitos de los crímenes de las partes de abajo, entonces de repente como que les quita el aire, el aire fresco, la máscara, ¿no? Y todos empiezan a asfixiar, güey, ¿verdad? Y Silco no, porque a Silco no se le olvida, ¿verdad?
Sí, man.
¿Cómo es el aire de abajo, güey? Sí, entonces esa escena es bien impactante, pues, de que, ok, yo también ya tengo recursos, tengo secuaces, tengo sirvientes y lo que sea, pero a mí no se me olvida cuál es mi objetivo, ¿no? Sí, incluso el consejo, como el consejo de la ciencia y todo eso, te vas dando cuenta que a lo mejor los científicos, si quieren como que usar la energía mágica para el progreso, pero el consejo ya está pensando en armas de guerra, ya está pensando en intereses económicos, ¿no? Cuando realmente ese no era el objetivo principal de los cristales. Entonces, ¿cómo el poder va moldeando también a la gente, ¿no?
El mismo Jace, uh-huh. que primero era, yo nada más lo único que busco es que la gente, que los mineros, hice estos guantes para que los mineros no tengan que joderse la espalda, uh-huh. Tengo esto para que las enfermeras puedan, no sé, uh-huh. o la gente que no camine pueda caminar. Y después lo ves en todas partes, menos buscando el bien de la gente, uh-huh. ya se convierte en un político más. Uh-huh. Pero bueno, estábamos hablando de Jinx.
Bueno,
Jinx, a la bestia, Diego, no sé. Yo tengo muchas preguntas uh-huh. que a lo mejor te las debía haber pasado antes uh-huh. y para que las fueras preparando. Pero, ¿qué onda con alguien? Para mí es completamente justificado. Yo creo que más que un psicólogo, Jinx necesita un psiquiatra completamente.
Sí, totalmente.
Pero hay un retorno en esa locura de Jinx.
Hay algo muy interesante aquí. En el caso de Jinx, yo no creo que sea esquizofrenia. No creo que sea... porque en TikTok y en YouTube de todo el mundo diagnostica, ¿no? No creo personalmente que sea tampoco un trastorno múltiple de la personalidad, porque pues ya vemos que al final Powder se convierte en Jinx y hay una escena al final bien chingona donde está la silla de Powder, que está muy bonita, y luego la silla de Jinx acá bien punqueta, ¿no? Entonces, ella decide su personalidad. O sea, no es como una personalidad que
a veces es uno y a veces
sí, es otro. Ajá, exactamente. No es un trastorno, no es como Split, pues, que el da el fragmentado, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente ella decide ser Jinx. Esa es una parte muy importante. Pero lo que sí hay delirios, güey. Que a lo mejor no son exclusivos de la psicosis, pero yo creo que está muy cerca de la psicosis, pues. Porque ella puede ver cosas que realmente los demás no ven. ¿Qué quiere decir esto? No como superpoder, sino como enfermedad mental. Y es por eso que a veces se pone a disparar como loca, pues. ¿Sí? Entonces, lo que considero yo es que puede haber una posible psicosis que le genera tener estos delirios, güey. Y al final de cuentas, porque también vemos que aquí lo escribí, ¿no? La psicosis puede ser también provocada por trastornos, obviamente. Bueno, por trauma, ¿verdad? Puede existir la psicosis. El aislamiento puede motivar la psicosis. ¿Por qué? Porque Powder... te das cuenta que ella está sola. O sea, si no fuera por su nueva figura paterna, por su tercera figura paterna...
Que es lo que está buscando es
una arma. Ella está sola, porque ella no se lleva con absolutamente nadie de la banda, pues, ¿no? Y también podemos ver que los lazos familiares son muy importantes también y que pueden beneficiar o perjudicar en la psicosis. Check. Entonces, check. Nos damos
cumple
cuenta...
con todo.
Nos damos cuenta que tiene muchos, muchos indicadores, más el delirio, güey. Pero lo que sí es bien importante diferenciar, dudo mucho que sea un trastorno de identidad múltiple. Hay una esquizofrenia. Porque es altamente también funcional, ¿no?
Yo no soy nadie para decir, ni ahora sí que no estoy ni preparado para este tipo de cosas, pero lo que sí te puedo decir es que no es que de repente era una persona y luego otra. De hecho, Ponder pasó a ser Jinx y ya era Jinx completamente todo el tiempo hasta que se encuentra a Vi. Y es cuando también te das cuenta que ella ya tenía esas alucinaciones uh-huh. en su cabeza. Porque cuando se encuentra Vi, se queda sacada de donde lo uh-huh. empieza a hablar con ella misma y se dice, no, no, lo estás alucinando. Empieza, uh-huh. empieza a tener como esa plática con alguien más, pero ahora sí que Big Ball llegó para remover todo eso que uh-huh. había en ella, porque ella había dejado de ser, había evolucionado en, uh-huh. en Jinx, pero Big es como su kriptonita y la hace sentirse otra vez esa niña de 11 años. ¿Por qué? Porque la dejó de ver, porque ella la hacía muerta, ella, uh-huh. ella pensaba que ya no existía. Entonces, al haberse separado y haber olvidado completamente lo que era antes, cuando tiene ese otro sí. evento traumático, que es ver a su hermana uh-huh. que creía muerta, como que revive todo ese pasado que según ella había que pensaba que le había olvidado, ¿no?
Ahora, pues sí, ya vemos que podemos hacer un check con el aislamiento, la soledad, ¿no? El abuso físico, el abuso emocional, porque hay abuso emocional, hay negligencia por parte de, ¿otra vez el villano se llama?
Silco.
Silco la utiliza. Silco sí la quiere y sí. tiene afecto por ella, pero solamente lo demostró cuando ella estaba inconsciente, cuando ella le fue mal, pues, ¿no? Y ahí se preocupa por ella. También el problema de consumo de sustancias, que es algo que he trabajado un montón yo de ese tipo de cosas, me he encontrado muchas veces problemas de psicosis. Y no sé si te acuerdas en la serie, cuando estaba a punto de morir, también le inyectan esa madre, pues, para que pueda sobrevivir. Entonces, que multiplica el tema de estos síntomas de delirio, ¿no? Entonces, aquí también hay algo bien interesante. O sea, ¿tú por qué crees que...? Porque se escucha bien, bien raro para algunas personas. Es que, oye, o sea, si viviste tanto tiempo como en un estilo de felicidad con Vander y con
la pandilla,
ajá, y con sus amigos y la madre, ¿por qué ella decidió ser Jinx? O sea, viendo todo el o la maldad que pueden estar haciendo. ¿Tú por qué crees que al final ella decidió ser Jinx?
Pues por todo lo que le pasó. Ahora sí que... fue así como hablamos del camino del héroe, que un evento inesperado hizo uh-huh. que saliera de su zona de confort para lograr crecer y todo eso. Uh-huh. Ese es el camino del villano.
Claro.
¿Por qué? Porque fueron una serie de sucesos uh-huh. traumáticos que la fueron orillando a hacer eso. Y aparte, ella siempre buscaba esa... como esa aceptación de, claro. de las personas, ¿no? Uh-huh. Te digo, primero con Vi, con Vander, y ahora la aceptación la tenía que buscar con Silco. Uh-huh. Y la forma de que Silco la aceptara o la viera, era convirtiéndose en esa arma que Silco sí. necesitaba. Y se fue transformando en esa Jinx. Y agarró algo que era su debilidad, uh-huh. que era esa ser salada, uh-huh. mufa o gafe, o sea, que uh-huh. todo lo malo le pasaba
como a ella, su identidad.
Y lo agarró como su identidad y dijo, yo soy así. Y se convirtió en una super asesina, uh-huh. en una de carry que ahorita en League of Legends, en los juegos y en las competencias, es lo más fuerte que hay. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es Jinx, es, uh-huh. va todo. No le importa lo que le suceda a ella y ni siquiera le importa quién está enfrente.
Sí, man.
Hay una de las escenas más fregonas de Arcane es cuando se enfrentan en el puente Jinx con Echo.
Uy, porque Jinx es mi escena favorita,
güey. Muy amigos. Y Echo, aquí en la serie no te dicen, pero en el juego, Echo es como controla como el tiempo, uh-huh. ¿no? Entonces él puede ir adelante y atrás y hacer varias cosas, jugar con el tiempo. Entonces lo que hace Echo es ver lo que va a pasar y era un juego que tenían uh-huh. ellos. Y ves la mirada de Jinx que, vamos a jugar uh-huh. el juego, ¿no? Entonces Echo ahora con su podercito de ver el tiempo, ve lo que va a hacer Jinx y por eso es capaz de esquivar sus balas, uh-huh. de esquivar todo lo que Jinx le quería hacer y lograr golpear a Jinx. Sí. Pero Jinx al principio quiso jugar, pero ya nada más era diversión, ya era... si tengo la oportunidad, te voy a matar. Mientras que Echo todo el tiempo... Echo tuvo la oportunidad de matarle, no la mató, güey. Uh-huh. Entonces, ¿ves cómo ella fue abandonando poco a poco uh-huh. a Pounder uh-huh. y se convirtió en Jinx?
Hace poquito, y se los digo esto con el tema de la decisión de Jinx, porque yo creo que es un dato bien, bien importante. Hace poquito subía yo en Herramientas para Psicólogos y la primera impresión o la última impresión importa, okay. ¿no? Entonces, el cerebro... bueno, sí, las primeras impresiones son importantes, pero les decía que la última impresión es más importante, ¿no? El cerebro tiende a interpretar toda la historia pasada según el final. ¿Sí? Entonces, esto pasa que con Jinx, todo el principio era su vida relativamente feliz, ¿no? Con Vander y con su hermana y sus amigos. Pero justo al final fue demasiado trágico, pues, demasiado, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un experimento, les comentaba, que a un grupo de personas le hacían... Había dos grupos de personas, ¿no? Entonces, al primer grupo les hacían meter la mano en un vaso de agua helada, totalmente helada, 60 segundos. Se acabó, ¿sí? Al otro grupo le hacían meter la mano en el mismo vaso de agua helada por 90 segundos y después 30 segundos en agua tibia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Les preguntaron al final quién decidiría volverlo a intentar, ¿sí? Y el 80% más fueron el segundo grupo donde ponías la mano en agua tibia, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está creado principalmente para huir del dolor y para buscar el placer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace en este tipo de casos? Pues si tiene una interpretación del dolor al final, va a pensar que todo lo demás fue dolor. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que vivió Jinx al final? Dolor. ¿Y quién fue la persona que la recogió al final? Sí. Y ahí te das cuenta que el final tuvo mucho que ver para concluir su decisión, ¿no? A pesar, obviamente, de que estaba en esta ambivalencia, el final de la historia con Vander tuvo mucho que ver, ¿no?
Y luego influye mucho, como dices, o sea, en ese final es quién me recogió y quién me abandonó. Sí. Porque me abandonó donde estaba bien. La persona en la que yo creía, en la que yo confiaba, que era Vi, uh-huh, me abandonó. Y esta persona es la que me recogió. Entonces es mejor ser Jinx, uh-huh, que ser Powder. O sea, sí, hace mucho sentido. ¿Sí? Es por eso que también muchas veces
y aparte
estamos endeudados. ¿Por qué? Porque cuando estamos pagando los créditos, estamos, no manches, no lo vuelvo a hacer. Y cuando lo terminas de pagar, es... ¡Ay, qué suave! Si ya pude, lo vuelvo a hacer.
Y aparte, pues estamos hablando de toda su historia de vida. Todos los años finales los vivió con Silco, pues, ¿verdad? Entonces probablemente sus memorias pasadas de una vida con Vi, pues realmente están muy atrás. Pues, o sea, ya tiene mucha historia recorrida con Silco, que también es importante. Pues.
Yo tenía mucha esperanza, sobre todo porque había una frase que tenían Jinx y Vi, de que si estás sola y... súbete a la torre más alta, prende la...
Sí,
la yo te voy a encontrar, esté donde esté. Yo tenía la esperanza que Jinx tuviera su cambio, ese regreso a ser Powder. Y a la vez ya no te lo dan,
güey. Es que esta serie es eso, el tú cuando vas y ves una película, eso es lo que me gustó un chingo, tú dices, por ejemplo, cuando está Powder, todavía es Powder, y va a explotar la bomba de donde está Vander, sus amigos y Vi, tú dices, pues a huevo, va a explotar y todos se van a salvar. Eso es lo que cualquier serie te daría. Pero aquí no, güey. O sea, aquí no pasa esa madre. Las cosas que tú puedes predecir como tal no son plot twists. Te lo hacen, te dan la historia de una manera muy cruda. Y esa es la madre que cruda, gris, que no te da satisfacción. O sea, no, esa serie no está para darte satisfacción, pues.
No.
Está para sentir la realidad acá, güey. Y yo siento que eso es lo que le hace una gran serie.
No, está cabrón. Y tenemos otros... Es que sí quería empezar por Jinx porque era...
Vamos empezando, yo estaba cerrando.
No, nos quedan otros nada más, pero no, obviamente no tienen todo ese trasfondo. Es que no quería que nos pasara lo que muchas veces nos pasa, que dejamos lo mejor para el final y luego tenemos que ir apurados queriendo cerrar. Porque Jinx es...
Jinx es el epicentro. Es el epicentro.
Tanto en la serie, ¿por qué?
¿Viste la palabra que sales? Es el epicentro, digo.
sin salir tanto, ojo, porque uno pensará que Jinx está todo el tiempo presente en la serie.
No.
Pero no, la que sale más es Vi, Caitlyn y el mismo Jace.
Sí.
Jinx aparece como en las partes donde se trata de matar gente y hacer desmadre. Ahí es donde aparece Jinx. Pero tenemos ahora su hermana, güey, que es Vi, que estuvo encerrada. ¿Por qué? ¿Tú por qué crees? Ahora, si tú me preguntabas algo ahorita, yo te regreso la pregunta. ¿Tú por qué crees que Vi no tuvo ese quiebre que tuvo Jinx, güey?
Yo considero... Sí,
también sufrió un chingo, güey.
Sí, totalmente. Pero yo creo que en el caso de Vi realmente tuvo un entrenamiento como tal, como líder, como protectora, pues, ¿verdad? O sea, realmente fue algo que ejercitó, pues, ¿sí? Y Power era muy nueva en eso, pues. Realmente Power casi no tuvo esa sensación de tomar decisiones fuertes. Y en el caso de Vi, no es una persona que se hizo y ya, ¿sí? Sino desde que minuto uno que va con Vander ya se convierte en como que la idealización de Vander la transporta a ella, ¿no? Y ella, su figura o su modelo a seguir fue Vander, pero en el caso de Jinx, su modelo a seguir al final de cuentas terminó siendo Silco, pues, ¿no? Ah, entonces, sí. Tiene mucho que ver con los modelos y a quién sigues y a quién buscas, ¿no?
Y yo creo que aparte Vi tenía un motivo para salir, claro, para querer mantenerse, seguir firme, sí, ¿no? Que era, ella en su mente seguía pensando en su hermana, que estaba allá afuera, sola, y en todo lo que le enseñó Vander, mientras que Jinx había perdido todo, pues no tenía nadie por quien pelear o nadie por quien aguantar, más que su nueva familia, que eran los que lo impulsaban a cambiar, los que lo impulsaban a ser Jinx, pues. Y en el caso, por ejemplo, tenemos otros dos personajes muy importantes, que son Jace y Victor, que son dos amigos que se hacen amigos después de este asalto o este robo que sufre Jace en su casa por parte de Jinx y Vi. Que es como esa pareja que dices, tenían que estar juntos para lograr. Hacen que la ciudad cambie por completo. Pero mientras tenemos a Jace, que es la cara,
la figura, el niño maravilla,
el
niño
bonito,
¿no?
El que se lleva todos los reflectores. Víctor es el que está detrás de las sombras, el que está... Y es... Mucha gente pudiera decir, es que muchas veces pasa eso, ¿no? Porque el otro quiere ser el protagonista de todo, no deja a Víctor en este caso a lo mejor.
No, él le abre el espacio.
Víctor no quiere, o sea, Víctor le dice, hazlo tú, yo acá. Y luego Jace le dice, vente, vamos. No, yo estoy acá. ¿Por qué? Porque Víctor no se siente cómodo. Y yo creo que gran parte de ese... De no tener como la confianza es... De su estado físico, ¿no?
Claro.
Porque Víctor arrastra un pie, es muy serio, es muy retraído, porque Víctor viene de abajo, viene de Sound y fue creciendo poco a poco. Mientras que Jace es bonito, todo el mundo lo quiere, entonces sabe hablar,
es carismático, ¿no?
Público, entonces es como esa. Son el yin y el yang, ¿no? Y eso hace que sean un complemento muy grande. Pero al final de la serie, esos complementos están tomando caminos muy diferentes. Claro. Mientras que...
Ambos son personas ambiciosas, ¿no? Pero claro. mientras uno busca como, pues para empezar, salvar su vida, ¿no?
Sí, man.
Y yo creo que la pregunta es, ¿qué tan dispuesto estás? Y es para todos, ¿no? Para todos los personajes. ¿Qué tan dispuesto estás hacer las cosas para lograr lo que quieras? ¿Hasta cuándo vas a tener suficiente? Vaya, ¿no? Y que te das cuenta que ambos están dispuestos a muchas cosas. Uno en cuestiones políticas, económicas, a lo mejor sexuales, y el otro como que en cuestiones antiéticas de la ciencia, ¿no? El sacrificar. La única persona que lo buscaba, que como que estaba medio enamorada de él, se muere en unos experimentos, pues, ¿no? Entonces él es como que la consume. Obviamente no con sus intenciones, pero yo creo que es lo que hace que no te preguntes si está... Es que te lo preguntas muchas veces hasta que te lo dejas de preguntar, ¿no? Las cosas están... ¿Esto está bien o está mal? Y yo creo que es una pregunta equivocada, ¿no? Siempre he pensado así como... Si todo es bueno, todo es malo, pues, ¿no? Sino realmente, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el objetivo de hacer eso, pues, no?
Sí, y en este ínter, en este camino que están llevando, se están empezando a separar, pues. Mientras Jace ya está con una novia y viendo sus temas políticos, Víctor sigue muy clavado en el Hextech y tratando de hacer que eso funcione y haciendo cosas, como dices tú, nada éticas. Fue a buscar a Singed, que es el científico de este vato de Silco. Entonces ya se está metiendo en cosas muy, muy oscuras. Se metió la droga esta de la que hablábamos. Entonces, digo, cada quien está tomando por su lado. Y nada más... Tengo una esperanza yo de ahí. Esta muchacha que muere cuando sí. Víctor está haciendo el experimento, se convierte en cenizas. Y cenizas en inglés es ashes. Y en League of Legends hay un personaje muy importante que se llama Ashes. Pero espero, ojalá y sea ella que...
O nomás la pulverizaron, ¿no?
Que de alguna manera esas cenizas se junten y
algo
que era genial.
Hay algo muy, muy chingón que vi ahorita viendo un análisis también. Y se me hizo muy padre de un psicólogo, un terapeuta. Dice que nosotros cambiamos todos los días, ¿no? Y en esta serie en especial, tú ves cómo van transformándose los personajes y hay una transformación muy grande en todos, güey. ¿Sí? Menos el único que tiene como 300 años y no quiere cambiar, güey, que también le dice que era como... Sí, ¿sí?
No mames.
Que por cierto, ¿no? Pero te das cuenta que hay un crecimiento en sus ideas, en sus valores, güey. Y principalmente sus valores por lo que están decididos a hacer para lograr algo, güey. Y te dice este vato, así que... Porque hay una escena donde Jinx le dice a Vi, o sea, como, ¿tú crees que podrías amarme a mí? O sea, después de todo lo que yo he cambiado, como Jinx, me podrías amar, ¿no? Porque le dice, porque tú también cambiaste, ¿no? Y te dice ese vato, es que cada vez que tú decides amar a una persona, tienes que dar cuenta que todos los días vas a estar amando una persona diferente, ¿no? Porque siempre estamos cambiando. Entonces, y esto yo creo que también habla mucho acerca de quebrar tus ideas, porque realmente existen muchas falsas polarizaciones que te hacen creer que estamos muy alejados de personas que piensan diferente que nosotros, cuando realmente puede haber un punto medio, ¿no? Pero no sé, fue una reflexión muy chingona que se me hizo. Se las dejo.
Se las dejo. La neta, sí. Está muy perro. Y es que esta serie tiene muchas cosas muy buenas. No le tengan miedo, no le hagan el fuchi.
No te vas a hacer niño rata. Después de hacer esto, eso déjanos a nosotros. Nosotros jugamos todos los días.
La neta, vale muchísimo la pena. La segunda temporada creo que está para el 2024, 2025. Están tardando un montón. Uh-huh. Tardaron un montón en sacar la primera temporada y esta segunda temporada también.
Tiene sentido, la verdad. O sea, tiene sentido que hay escenas que son... Que puede ser un perro segundo y tienen acá una profundidad muy cabrona.
Ahí este vato Jordi Maquiavelo, el que ha hablado un montón de veces, dice que cada escena puede ser un wallpaper, un fondo de pantalla.
Excelente.
Tan cabrona que está, o sea.
Excelente soundtrack. El timing.
Dragons,
el timing donde ponen las canciones está vacío. Se me pone la pelchita. Por ejemplo, la que dices tú de Echo contra Jinx. Esa es una gran escena cuando sale Imagine Dragons como animados. Gran escena, güey. Cuando Jinx tiene levantado así el humo. Gran escena. Y todos vienen como ellos de una rolita. Algo bien.
Y eso, Imagine Dragons hizo muchas de las canciones. Son exclusivas de la serie, güey. O sea, también ellos de... Yo me imagino que han de ser fanáticos de LOL y...
Le metieron galleta, la neta.
Sí, güey. Por eso le entraron. Entonces... No sé, güey. Está muy cabrón todo, güey. No sé si tengas algo más, digo.
Tengo que retirarme justo a terapia. Bien motivado. Pero por el día de hoy va a ser todo. Muchachos, muchas gracias por ver estos reviews y estos análisis medio psicológicos y estos datos. Síguenos recomendando cosas. Nos recomendaron un videojuego y desde el Halloween pasado, el resplandor, lo vamos a hacer. De alguna u otra forma lo vamos a hacer. Y pues, muchas gracias por todo. Nos vemos la próxima sesión.
Aguante T1. Aguante Rainbow Seven.